Bueno,
recordar, va a hablar de la forma clásica, ¿no? De hacer, psicología diferencial, y yo creo que nos va a ir metiendo en conceptos, o sea, nos va a hablar de la forma clásica y luego nos va a hablar de que posteriormente se da mucho más peso a ver procesos. ¿Qué significa esto? Pues que en la forma clásica igual se hablaba personalidad, dimensiones, tantas. ¿Dónde puntuamos cada uno? Aquí, aquí o allá. Entonces yo soy así, tal, 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 tal. Soy, por ejemplo, en extroversión, tengo aquí. En interés por no sé qué, tengo aquí. En tal, tengo aquí. Y ya está. Y eso determina mi conducta. A veces dices, es que esta persona es extravertida, como si el ser extravertido... ¿Eh? ¿El qué? ¿Cuál?
La introversión y la extroversión.
Ah, lo veremos aquí hasta en la sopa. Pues me alegro que os venga bien, porque vamos a ver a Eisen y la más adelante. Pero bueno, la introversión y la extroversión es una de las dimensiones básicas de Eisen. Eisen, recordar que dio personalidad, inteligencia, pero personalidad, hablaba de dos grandes, perdón, mejor dicho, tres grandes dimensiones, dos que personalidad, ¿verdad? Más sólidas y una un poco menos, que son la extraversión e introversión, y la otra sería el neuroticismo y estabilidad. Entonces, la extraversión e introversión tiene más que ver con el sistema nervioso central, y la otra tiene que ver con el sistema nervioso autonómico. Entonces, el sistema nervioso central tiene que ver con que el nivel de estimulación que le hace falta para estar activado. De la manera que una persona que sea... Llevo todo el día hablando, pero bueno. Menos en casa, que no hacen ni caso, lo demás bien. Quiero decir, y entonces se entiende que es una dimensión de personalidad básica donde hay una justificación además biológica. Se entiende que tiene que ver con el nivel de estimulación que una persona está buscando, o sea, perdón, que necesita para estar activo. Entonces se entiende que el introvertido requiere un nivel bajo de estimulación externa y el extrovertido alta. Yo me acuerdo una vez que estaba en un viaje en Rumanía y estaba con uno que fue catedrático de la UNED, se murió tras palacios. Me acuerdo que íbamos en un autobús y íbamos con el chofer, venga a fumar, venga a hablar, y con la música a tope. Es el clásico extrovertido, es que le hace falta mucha estimulación. Se entiende que es una dimensión básica de personalidad y que tiene una justificación biológica. Entonces, lo que, por otro lado, se habla en la reacción es que en la primera visión, la visión clásica de la psicología diferencial, se habla mucho más de dimensiones y, posiblemente, se habla más de interacción de procesos, es decir, de cómo, ante una situación, una persona con las características de base o un repertorio de base interpreta y actúa. ¿Vale? Entonces veremos también, por ejemplo, que estamos todos, habitualmente funcionamos, nuestra conducta social es igual en todas las situaciones. No. ¿Y cuántas veces dice, joder, este chico, con lo majo que es, majo que me dicen que es en el trabajo, sin que seas un borde? Pues nunca ya, ¿no? O no cuenta nada. No se dice mucho de los adolescentes, pero aparte de eso, también se dice mucho de los maridos, ¿no? Es decir, ¿no? Pero bueno. Quiere decir con esto que nos va a hablar de, no solo hay que tener en cuenta, recordar, o sea, primero que las dimensiones de personalidad, por ejemplo, son agrupaciones de conductas. No significa que sean la causa de la conducta. Segundo, que nos va a hablar también del papel del entorno, ¿no? Y por otro lado, nos va a hablar de los procesos que hay, por ejemplo, cómo interpreto, cómo valoro y luego cómo actúo, ¿no? ¿Vale? Que tengo claro que yo actúo distinto a la UNED, o sea, no muy distinto. En mi trabajo estoy, ¿dónde estoy más simpático? Aquí. Pero bueno, o probablemente estoy más simpático en consulta que cuando estoy con mis jefes. Pero eso yo creo que, ¿no? Bueno. El análisis factorial que vamos a ver hasta en la sopa tiene que ver con una técnica estadística clásica de la cual vais a ver que habla análisis factorial, exploratorio y confirmatorio. ¿Qué significa todo esto? Mira, nosotros ahora estamos creando un cuestionario para evaluar comunicación entre paciente y profesional. Entonces, suponeros que hemos cogido un montón de áreas o de aspectos de la comunicación y por una hemos seleccionado parte, vamos a entrevistar a pacientes y a profesionales, y hemos seleccionado una parte de lo que pueden ser los aspectos más importantes. Pero a la hora de ver cómo se agrupan y qué dimensiones estamos midiendo y tener una idea de, dentro de la comunicación, qué está midiendo nuestro cuestionario, es decir, estamos midiendo empatía, estamos midiendo comunicación en el sentido de mecánicamente qué digo, estamos midiendo si entro a nivel personal, estamos midiendo si hay buena feeling entre... Para saber eso, lo que hacemos es un análisis factorial que vamos agrupando los ítems en factores de primer orden y factores de segundo orden. Cuando tenemos 60 ítems, se nos agrupan en 5 factores de segundo orden, de primer orden y 2 de segundo orden. ¿Con eso qué sabemos? Pues que las dos grandes dimensiones que valora nuestro cuestionario son empatía y son conductas de comunicación. ¿Vale? Si llevamos esto a personalidad, por ejemplo, cuando veamos el 16PF, nos tenemos los datos L, los datos de léxico, y se entiende que son palabras o expresiones que hay en nuestro idioma, se han llevado a un montón de situaciones, a un montón de esto, ¿no? Se han valorado con un montón de personas y se han visto cómo se correlacionan entre ellas. Entonces, vemos que hay aspectos de personalidad que correlacionan más entre ellas y entonces llegamos a un primer nivel de 30-40 factores. Y luego vemos cómo correlacionan esos 30-40 factores y llegamos a un segundo nivel de 3 o 4 factores más generales de personalidad. ¿Entendéis? Se llama análisis factorial. Es decir, de todos los contenidos que suponen un campo, vemos cómo correlacionan. Por ejemplo, veo que, joder, que le guste viajar, que le guste probar actividades nuevas, que le guste conocer gente, que le guste programas donde hay mucho movimiento tipo el hormiguero, la gente que puntúa, veo, al puntuar estas cosas, veo, ahí va, pues entre ellos, el que puntúa alto en uno tiende a puntuar alto en los otros. En cambio, tiene muy poco que ver con que sea de un grupo religioso. ¿Entendéis? Entonces empiezo a ver, estas que he descrito, estas conductas que he descrito, veo, ahí va, que puntúa alto en el hormiguero, en tal, 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 tal. O sea, en este, puntúa alto en los otros. Que puntúa medio en los otros. Que puntúa abajo en los otros. Es decir, tienden a ir a la par. Eso significa que hay una correlación y que podemos agruparlos en un factor que podría ser esta versión. Yo lo he hecho muy sencillo, porque son muchos más elementos, ¿no? ¿Entendéis? Y, por ejemplo, vemos también, pues, el que puntúa muy alto en preocuparse mucho por las cosas, en meditar, en ponerse nervioso, etcétera, etcétera. O sea, que puntúa alto uno de estos, puntúa muy alto en estos. Medio, bajo, ahí va. Aquí tenemos un segundo factor que nos puede hablar de, en cierto modo, el neurotipismo. ¿Entendéis? Bueno, lo he simplificado mucho. Es decir, voy viendo que hay factores que se agrupan en un factor y que esos, y un grupo de factores, incluso hay otra que este y este se agrupan entre ellos en un factor superior. ¿Vale? Y también veremos, ahora lo veremos, exploratorio y confirmatorio. ¿Qué significa exploratorio y confirmatorio? Yo creo que mi cuestionario va a medir esto y esto. Lo voy a comprobar con una factorial. Y hago un factorial y digo, pues mira, me han salido estas dimensiones. Y realmente me ha salido alguna más de la que esperaba, porque igual tengo ítems que igual no encajan en ninguno. Ni están midiendo empatía, ni están midiendo conducta. Igual están midiendo la situación donde me comunico si es adecuada, ¿no? ¿Vale? Es decir, podemos encontrarnos que al confirmar cómo entiendo yo que es la personalidad, pues ahí va, se ha visto que no salía así. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar. Entonces, recordar, en esta lección habla de psicología diferencial clásica y luego de y psicología y tal vez calidad. Otros dice, en los años 60 tuviste psicología de rasgos y metodología. Desde últimas décadas de revitalización, interés por conocer cómo se producen las diferencias. Entonces dice, en el tema, la evolución del estudio de diferencias individuales desde su situación formal. Entonces habla del periodo clásico de los años 20-60 y luego veremos cambios que ha habido, ¿vale? De cuestiones metodológicas, dice análisis de respuesta, desarrollo, paradigma, respuesta, respuesta. ¿Qué es esto de respuesta, respuesta? Lo que está hablando ahora son todo respuestas. Y el paradigma estímulo de respuesta es que ante una situación yo respondo, doy una respuesta. Mientras que ahora lo que he hablado eran todo correlaciones entre respuestas, ¿no? Es decir, si yo creo, si lo experimental, miro ante una situación cómo responde la persona. Si quiero ver más el tema de estructuras de personalidad, miraré cómo se relacionan, o al menos en esta forma clásica de trabajar, cómo correlacionan las respuestas, ¿no? Entonces, dice, la psicología diferencial clásica trabaja con paradigma RR. ¿Por qué? Porque la posterior, ¿por qué dice esto? Porque la posterior va a hablar mucho más también del papel del entorno y de los procesos psicológicos. Porque es lo que os decía, ¿no? A veces hay quien dice, no, si esta persona, si tiene, si es simpática, joder, ¿simpática? ¿Cómo? ¿No? ¿Verdad? ¿No? Dice, censo psicológico, en cuestiones metodológicas, dice, análisis de la distribución de características psicológicas en una población. Dice, estudia la característica en una muestra de la población, cómo se distribuye. Y el estudio de diferencias tendrá dado por la referencia a la población de pertenencia. Por ejemplo, yo miro cómo puntúa toda la gente de Navarra, no a los 600.000, sino muestras representativas de las distintas zonas de Pamplona, o sea, de Navarra, en esta versión. Entonces puedo decir, bueno, pues la media de esta versión es esta. Y por aquí sobre la distribución. La mayoría de la gente se me coloca por aquí y luego por aquí, tal. Entonces, si yo ahora paso una escala, esa misma escala de esta versión a una persona, puedo decirle, mira, pues en relación a la media de Pamplona o de Navarra, mejor dicho, tú eres en la zona alta, en la zona baja, etcétera, etcétera. Es decir, a veces los criterios, a ver, los valores que hacemos con los test, a veces resulta que las puntuaciones no son las mismas según culturas, ¿no? ¿Ah? Es decir, un japonés medio aquí podría resultar muy tímido o tímido, y en México o en algunos países que gritan más, que hablan más, pues podría parecer una persona pues, que tiene una fobia social. ¿Entendéis? Al igual, ¿no? Que nosotros creo que, es decir, a veces se habla ya, entonces, norte, sur, todas estas series que hay, de las diferencias, como diciendo que las medias nuestras, de lo que se entiende como la mayoría de la gente tiene como zona media, por ejemplo, en esta versión cambia. Bueno, el desarrollo de técnicas multivariadas, fundamental, ¿eh? La psicología diferencial clásica creció con el desarrollo de la metodología multivariable. Y te pregunto, ¿por qué? Necesidades generadas por el objeto de estudio de las diferencias individuales, porque permite simplificar y sintetizar los datos. Es decir, yo, por ejemplo, puedo encontrar dimensiones de personalidad y también, por ejemplo, yo puedo estudiar diferencias controlando por variables que puedan incluir. Es decir, yo creo que hay diferencias por sexo, pero también tengo que controlar el papel que han tenido, el nivel de estudios, la edad, la época cultural en que han vivido. Y que la relevancia social de la psicología diferencial ha promovido avances estadísticos, ¿no? Es decir, que muchas veces veremos que, o sea, veremos en la época clásica que muchas veces ha ido la necesidad de resultados por delante de la teoría, ¿vale? El periodo clásico coincide con la introducción del análisis factorial Pero los diferencialistas clásicos buscaban además hipótesis sobre lo que produce las correlaciones. Es decir, Eysenck, ¿no? Decía, estas son las dimensiones básicas de personalidad, y además decía, esta versión, relación con el sistema nervioso central, neurotismo con el periférico, ¿vale? Y dice, la metodología multivariada, gran aportación. Porque una cosa es que tú digas, no, yo veo que hombres y mujeres, no, mejor dicho, la gente mayor y la gente joven se diferencian. Sí, pero esa diferencia es debida a la edad, es debida a la posibilidad que han tenido de estudiar, ¿a qué es debida, no? Y eso tienes que controlarlo para decir, bueno, controlo variables, me des multivariable, digo, ya me puedo asegurar de que esto realmente es debido a la edad y no a otros factores, ¿no? ¿Vale? ¿Mm? El ejemplo de Argentina, ¿aquí hay gente de Argentina? No, no. En los años 50, Argentina creo que era la quinta potencia mundial. Entonces, ahora no lo es, claro. Pero si tú comparas la gente de aquella época con, o sea, el nivel, el tipo de vida o las expectativas de, claro, de la gente de 30 años de aquella época con la de ahora, pues tú puedes decir, no, no, ¿qué pasa ahí con los? ¿No? Hay una diferencia que puede estar influyendo en que ahora la gente de 30 años y la de 80 de Argentina haya diferencias debido a lo que han vivido, ¿no? Bueno, ¿no? Modelos factoriales de rasgo. Dice, primer objetivo de la psicología diferencial clásica, encontrar unidades básicas de análisis para comparar individuos. Por ejemplo, estructura de la personalidad. Una vez que la tengo, veo puntuaciones de cada uno en cada factor y comparo individuos. Entonces, unidades universales de origen genético y biológico. Ahí encajaba lo que decíamos, lo de ahí sí encaja como niño al dedo. El análisis factorial da modelos psicométricos o estructurales de inteligencia personal, que son los que vamos a ver en el libro, modelos que dan las dimensiones y la estructura de ellas, y permite ver si las relaciones entre respuestas están producidas por factores latentes no observables. Recordad una cosa, con el análisis factorial no estamos diciendo la causa, sino que estamos diciendo cómo se relaciona la respuesta. O sea, no es que este actúa así porque es extrovertido y la causa es que la extroversión, sino que lo que explica la extroversión en Eysenck es el tema del sistema nervioso central. Pero la extroversión en sí, siempre estamos diciendo que tiende a presentar con más frecuencia conductas de extroversión. ¿Vale? Y se coincide con el modelo de Thorstein, quien coloca varias variables mediadoras correspondientes al individuo en la fórmula estímulo-respuesta. El carácter aplicado del estudio de las variables individuales dice: desde origen los logros de la psicología diferencial lejanos al laboratorio y cercanos a necesidades sociales. Estudia las diferencias individuales con intención pragmática. Resolver problemas relacionados con la variación de rasgos. Por ejemplo, si yo tengo la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, y le quiero poner al mando de una batería antiaérea a un tío que es que se pone súper nervioso, pues claro, ¿no? Y por otro lado, si quiero que tome decisiones rápidas de una persona que es súper obsesiva, ¿eh? ¿Vale? La psicología mostró una bifurcación en función de los objetivos, ¿no? Por un lado está la más clásica, que sería académica experimentalista, y por otro está la aplicada. Recordar, cuando vimos en historia, lo que decíamos además en la anterior sesión, la psicología americana es más práctica. Y la teoría, ¿no? Y en cambio, la europea es más teórica. El impulso para la profesionalización de la psicología con el estudio de las relaciones individuales. Entonces, ¿es científica o tecnológica? El científico busca aumentar conocimientos, el tecnológico mejorar logros y posibilidades técnico-prácticas entre los profesionales. Se da más peso a lo práctico que a lo teórico. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora en la profesión o en el campo de trabajo nuestro? Tenemos, ¿os imagináis diciendo, va, yo soy buen médico, un tío que no estudió medicina? Se lo comen, ¿no? ¿Y de cuánta gente se dice que es buen psicólogo? Joder, doctor, ¿no? Es que Martín, no tengo nada contra él, es buen psicólogo. Sí, bueno, pero este, ¿qué ha estudiado de psicología? ¿Ha hecho algún curso de coaching? Que será fantástico el curso. Entonces, viene esto a lo que vamos a decir. Se dio más peso a lo práctico y no a lo teórico. Entonces, tú ves, bueno, ahora me quieres explicar teoría del aprendizaje, teoría, psicología, evolutiva, metodología. No sé, yo me sé manejar. Claro, sí, pero Luego lo que son buenos vendedores, no lo dudo. Nico, ¿eh? Pero lo digo, pero tenemos en la profesión cosas parecidas a lo que está pasando ahora con los dentistas, ¿no? Después, sí, pues sí, claro. Dice, cuadro, resumen, enfoque clásico de estos diferentes individuales. Dice, muestras amplias y heterogéneas. Recordar, la psicología diferencial busca diferencias. Contextos próximos a la ocurrencia real de la respuesta, no son de laboratorio. Metodología multivariada, análisis factorial, perspectiva internalista. ¿Qué significa esto? Pues que el rasgo significa una disposición a conducta y no tengo en cuenta ni dónde estoy ni el proceso cognitivo, sino que una persona es extrovertida y actúa de manera extrovertida. Como si fuera casi, como soy extrovertido, eso determina mi conducta. No, no. Aparezco como extrovertido, ¿por qué? Porque mi tendencia, pero lo que determina mi conducta es otra cosa. ¿Cómo interpreto la situación? Y también qué variedad, ¿me explico? Se iguala el rasgo con la causa de la conducta, ¿no es cierto? Y dice, estudio de estructuras de personalidad e inteligencia y predicción en áreas aplicadas. ¿Vale? Bueno. Dice, años 60 y 70 hay crisis y reestructuración por cuestionamiento de la metodología correlacional, por la separación de otras disciplinas, la psicometría y los test. Dice, hay una visión renovada de estudios de reglas individuales. Entonces, lo que viene en la lección es, ¿qué ha cambiado en esos puntos que hay ahí? ¿Vale? ¿De acuerdo? Recordar que la psicología diferencial está muy relacionada con las teorías de la personalidad y con la, ¿cómo se dice? Y con la evolución, evaluación. Te puedes encontrar que vais a ver a Eisen aquí, en personalidad y en evaluación. Porque yo conocí a Eisen, no os lo cuento, ¿sí? Pero se pasó un día con él, hace 21 años. Sí, tenemos unas jornadas de psicología y está uno de los organizadores, pues después de para que venga la gente veterana, pues un autor casi todo, entonces estaba vivo. Entonces no había ni internet ni nada, ¿eh? Y yo, pues, ¿por qué no le escribes a él? ¿Sí? Escribí y vino, estuvo aquí en Pamplona en el año 95. Ahí se me. Y fui a Bilbao, lo cogí, estuve esperando con él, al día siguiente le enseñé Pamplona, comiendo, lo fuimos a las jornadas. ¿Verdad? Nombre muy mágico. Bueno. Dice, crítica es que reduccionismo simplista de la psicología diferencial clásica. Dice, simplicidad de objetivos. Un pequeño número de ideas simples sobre la realidad que analizaban. Y el psiquismo no es solo una dimensión, hay más cosas. Y reduccionismo metodológico. Mide un rasgo, da a cada uno un valor, entonces ese rasgo y busca la de diferencias. De la evolución dice negación de esa simplicidad rígida, mayor adaptación a la actualidad de la realidad y a los específicos de cada investigación. ¿No? Por eso nuestra conducta varía, ¿no? Y hay, ¿no? Y hay factores, ¿no? ¿Quién dijeron el otro día antes que era un tío súper simpático y muy bromista? Ya me acordaré, pero si este tiene una forma de serio, pues no. ¿Sí? Y tenéis factorial, lleva modelos muy diferentes en crisis críticas. Una, decaten a la separación entre estudios factoriales y experimentales. Es decir, los experimentales buscas el origen de las diferencias. Dos, metodológicas, dice, muestras no amplias no permite diferencias en cómo individuos con igual resultado responden. Es decir, puede que el proceso sea distinto, ¿no? Yo caigo bien porque sonrío, ¿no? Caigo bien porque soy mi hablador. O sea, lo veremos ahora. Es la misma función, o incluso es que la conducta puede ser la misma, pero viene de distintas. La gente que dice, yo hablo mucho, ¿por qué? Porque me sale automático. Yo hablo mucho, ¿por qué? Porque estoy razonando, me parece que es la mejor manera de entrar siendo simpático. ¿Sí? Bueno. Dice, circularidades, se definen factores a partir de las mismas características que lo constituyen. Es decir, cuando os he explicado cómo se hacía desde personalidad de Kettle con datos vida, ¿no? Pues entonces, de eso llegas a la, ¿no? Es donde espera. ¿Quién es un extrovertido? El que hace esto. El que hace esto es extrovertido, o sea, es circular. Dice, no permite verificar hipótesis causales. Bueno, ¿cuál es la causa de que sea extrovertido? No, simplemente estoy viendo cómo se agrupan las conductas, ¿vale? Años 50 y 60, perfeccionamiento del pastoral clásico, dice, nuevos algoritmos permiten reemplazo ortogonal y oblicua. Y se llama autoridad clásico y es la correcta de la mitad. ¿Qué es esto de rotación ortogonal y oblicuo? Está hablando de los ejes en el espacio. A ver, ¿de dónde veis mejor? ¿Veis si escribo aquí? Sí. Vale. Entonces, el tema está... Vamos a ver. Está hablando de ejes en el espacio, que son independientes entre ellos. ¿Eh? No sé nada, ¿verdad?
Es que es la primera
pista,
porque
es que si no, no. Vale. Voy a hacerlo con los dedos aquí. O sea, estos dos ejes son independientes entre sí, son 90 grados, ¿no? Es decir, este y este. Entonces yo digo, hieroticismo, esta versión, cuando uno crece o disminuye el otro, da igual. Entonces suponeros que yo he llegado a una solución, es decir, a entender que la personalidad tiene 4 o 5 ejes, pero que son independientes entre ellos. Suponemos que pongo aquí un tercer eje. Cuando uno crece, pues ni el otro se alteran. Pero dice, la propia técnica te dice, vamos a probar con los datos a suponer que sí hay relación. Y eso se llama rotación. Por ejemplo, pruebo, a veces son así. Y a veces se encaja que cuando uno crezca, el otro también. O al revés. No, me hago daño a la mano. Pero cuando uno crezca, el otro disminuya. Entonces, eso es lo que se llama rotación. Voy probando de la primera solución factorial que me ha salido a decir, bueno, en lugar de que sean independientes, voy a ver si entre ellos, ¿no? ¿Vale?
Eso que pone en el 2, metodologías nuestras no amplias, eso está un poco inmunizado, ¿no? Es que muchas veces no se utilizan muestras amplias y heterogéneas, ¿no? Me ha chocado ver ahí muestras no amplias. La crítica es que muchas veces no se utilizan.
No se utilizan muestras no amplias, sí. Es decir, que igual tú dices, bueno, he llegado a esta estructura de personalidad, ¿cuántos tíos has mirado? Pues es que he mirado 200. O pues es que para llegar a una conclusión más buena tienes que haber entrevistado a mucha más gente. Eso sí. Igual es para
la persona.
Es una crítica de muestras no amplias, claro. Y a veces, cada muchas veces se critica cómo están sesgados los estudios, ¿no? Bueno, esto que digo de, ¿entendéis? Si yo pruebo, oye, estos factores que me han salido, el algoritmo, esta versión, ahí va, si estuvieran relacionados, voy a probar a ver qué pasa con los datos, si los entiendo como relacionados. Sí, me siguen encajando. Esto se llama rotación. Y eso, claro, me puede llevar a tener factores de segundo orden, porque si los factores están relacionados, se puede tener uno común o tercer orden, ¿entendéis? Es decir, por ejemplo, si conocer, ser muy, muy, que te guste mucho la vida social y que te guste mucho la vida, actividad nueva, están relacionados entre ellos, que probablemente tienen en común un factor que podemos llamarlo esta versión. ¿Vale? Y cuando dice exploratorio o confirmatorio, recordar, en el exploratorio se entiende que yo tengo un conjunto de datos y que no parto de ninguna hipótesis, sino que voy a ver cómo se relacionan entre ellos. Entonces, llego a una estructura, por ejemplo, estoy estudiando personalidad, llego a una estructura provisional. Eso es el exploratorio. Y el confirmatorio, al revés, yo parto de un modelo de cómo entiendo que es la personalidad, entonces veo si mis datos se ajustan a ese modelo. Entonces, ya es confirmo. Por ejemplo, yo he hecho un cuestionario en el que os decía antes, creo que eso toma a medir esos dos grandes factores, lo compruebo. Entonces, dicen, mira, sí, se te confirma. Y además se te sitúan los sistemas que tú creías dentro de cada dimensión, o no. Realmente, tú le has llamado tal, pero resulta que los sistemas se te agrupan de otra manera. Y además, viendo cómo se agrupan, parece que estás midiendo una cosa distinta de lo que esperabas. Esperaba 4 dimensiones, me encontró con 2 y además, ¿vale? O esperaba 4 y encontró 5. Esta que hay una dimensión más que yo no esperaba. ¿Vale? No hay un modelo teórico. Y en el confirmatorio es, tengo un modelo teórico sobre cómo funciona, cómo se estructura la personalidad y se me confirma. ¿Vale? Bueno. Ahora, ahí está. entendéis un poco lo de los efectos. Y dice, estructura estática frente a proceso dinámico. Estructuras generadas por análisis factorial y criticadas por carácter descriptivo y poco explicativo. Bueno, hemos visto que se suelen apuntar a agrupar estas conductas. Y la gente que puntúa alto en esta, puntúa alto en esta, pero ¿por qué? Cuando hablamos de SMP, ya da una explicación. Dice, porque hay un sistema nervioso central con nivel umbral de activación y que necesita, ¿vale? Estructuras, procesos estáticos efectivos que no permiten el entendimiento funcional de la conducta, ni el contexto en que se da, ni de factores antecedentes. Simplemente es lo que hay. Pero no te está diciendo, yo insisto, vosotros actuáis igual en el trabajo que en casa, o sea, o con los amigos. No. Bueno, yo decía antes, se entiende que en casa todos los maridos, mal. Pero aparte de eso, es decir, ¿no? ¿Verdad? Bueno, algunos no. Pero quiero decir, obviamente hay factores, ¿no? O según cómo interpretes, te haces mejor para allá, o mejor, ¿no? Luego, otra crítica era demasiados factores. Entonces dice, nuevos planteamientos frente a una visión estática es vertiente funcional y dinámica, ver procesos psicológicos subyacentes a las estructuras. Es decir, estas conductas tienden a agruparse, ¿pero por qué? Porque hay un proceso, una forma de interpretar las cosas, ¿no? Luego dice, del personalismo entre los mismos, dice, crítica y cambio, dice, periodo clásico, concepción personalista e interna de las diferencias individuales. El rasgo determina la conducta. O sea, una persona que apunta que tiene una extroversión alta es porque ya está. Eso es lo que determina su conducta. Y esto entró en crisis. Y dice, el cambio sería papel importante del situacionismo tras la crisis, en especial de Michel, quien negó el rasgo. Y dijeron, tampoco te pases, ¿no? Pero fijaros, yo en el año 85 estuve en Madrid, en un centro cognitivo conductual, y se hablaba, es que la palabra personalidad de tiempo, eso no existe. Lo importante es en cada situación qué conducta. Es un poco lo que decía Michel. Y entonces ahora se ve que no, que hay una tendencia a actuar de una manera o de otra. Se habló un debate que trajo un modelo integrador, el interaccionismo. Entonces, en los años 60 y se apareció un modelo interaccionista. Con, diría, la conducta está determinada en parte por factores personales o rasgos, en parte por características situacionales y por interacción entre uno y dos, ¿no? La unidad básica de análisis es la predicción de la conducta, la interacción entre persona y situación, y se corrigieron modelos situacionales. O sea, no es cierto que la conducta varíe tanto de una situación a otra, ¿no? Y el ejemplo va a ser, es un poco, he visto nunca las películas de antes, ¿no? De que era un colegio todo serio, salía el profesor un momento y salía uno en la pizarra a hacer, a evitarle y entonces le cazaban, ¿no? ¿Por qué no tenías en clase el profesor del curso? Teníamos una que imitaba muy bien a los profesores, pero antes no le imitaba cuando lo tenía delante, sino que en clase era serio, pero cuando se iba al profesor subía a la pizarra y le imitaba. Está muy bien. Y no voy a dar más datos, pero porque, pero luego se dedicó a la docencia. Bueno, consistencia, estabilidad y coherencia de la conducta. Y este, en cambio, este hombre que estoy diciendo siempre ha sido de una actitud muy positiva, lo cual nos habla de un rasgo de personalidad. Es decir, ante la dificultad siempre una actitud muy positiva. ¿Vale? Dice, problema de consistencia del comportamiento, imprescindible para que haya personalidad. Dice, el concepto de rasgo según concepción clásica incluye la estabilidad temporal de la conducta a lo largo del tiempo y la consistencia transitucional en distintas situaciones. A que actúas igual a lo largo del tiempo y en distintas situaciones. Messier criticó a la psicología de los rasgos diciendo que criticó la consistencia del comportamiento individual basada en dimensiones personales estables que desencadenan el comportamiento. Hay que buscar la consistencia y estabilidad en las diferencias entre sujetos, las características de los sujetos y los mecanismos funcionales de esos rasgos. Ahora viene lo que el interaccionismo moderno dice, a partir del modelo de coherencia de comportamiento supera la crisis, que las personas presentan conductas similares ante situaciones percibidas intraindividualmente como equivalentes. O sea, una persona que es alegre o extrovertida, o como queráis, o sea, algo que queráis, no hace siempre los mismos comentarios, pero es una persona que rompe el fuego, que inicia conversaciones, pero claro, no va a ir en un sitio oficial contando un chiste. Pero en todas ellas coincide que es la persona que abre el juego. O sea, la función de la conducta es la misma. Y además la da en situaciones que percibe como que es adecuado romper el fuego, ¿no? Es decir, hace poco estaba en una situación donde había un tío dando una sesión y estaba enfadado. Entonces dice, con un extrovertido que sea, mejor me quedo callado. ¿Me explico? Entonces, no son conductas clavadas que tienen una función parecida, y por otro lado, ante situaciones que se perciben, aunque externamente no sean iguales, se perciben como parecidas. Una recepción, cumpleaños, una fiesta familiar, se percibe como un momento para hablar. Dice, variedades entendibles a partir de los aspectos dinámicos de personas y situaciones. Y se da importancia a la situación subjetiva, cómo la percibe el sujeto. ¿Vale? Dice, nivel de generalidad de los postulados diferencialistas. Dado en que las conclusiones de la escoja diferencial son aplicables a grosso de personas o un número reducido. Nomotético sería conocer leyes generales y geográfico conocer lo particular o individual. Sinceramente, la psicología diferencial establecía conexión entre las dos. Dice, Alford defendía complementariedad de los dos enfoques, el sector diferencial, acercamiento nomotético, pero con pretensiones de generación que la psicología general. Entonces, la psicología diferencial clásica es criticada por presentar en exceso las variables personales como determinantes de la conducta, presentando innumerables dimensiones de diferencia individual con pretensiones universales con un nivel de generación excesivo. Es decir, que por un lado estaba diciendo, hay un montón de dimensiones de personalidad y además las tenemos todos. Entonces, la realidad es que hay muy pocas dimensiones universales. Por un lado esto. Por otro lado, lo que se ve, por ejemplo, en personalidad es que hay dimensiones más generales, más estéticas. Por ejemplo, el locus de control, el estilo de afrontamiento va a ser más estético. Sobre las dimensiones generales, alguna más como los criterios de universalidad de algunas de estas variables de origen de constitucional y genético, digamos, lo de Eisen. Modelos factoriales léxicos a partir del análisis del lenguaje donde se plasman todas las características. Entonces, el ser humano es más complejo que unas dimensiones generales. Y como se dice ahora, se escribe el individuo en situación, por lo que hace falta menos nivel de generalización. Dice, actualmente hay al estudiar diferencias en inteligencia, personalidad, integración de diferentes niveles de generación entre lo nomotético y lo geográfico. Es decir, entre cómo actúa la persona y las leyes generales. Entonces, hay distintos niveles. Y recordar también que veremos constructos, por ejemplo, cuando veamos la salud, cómo incluyen variables como locus de control, etcétera, por ejemplo, se habla del locus de control en el sentido de que no es un rasgo amplio de personalidad, pero se entiende como una característica de dónde o de qué creo yo que depende que me vayan bien o mal las cosas. Locus de control. Si depende bien o mal, depende de mí o del exterior. Si yo creo que me vayan bien o mal las cosas depende del exterior, pues no haré nada por intentar mejorarlas. Si creo que yo tengo un papel importante en mi salud, te digo, pues que yo, que tenga yo una enfermedad es debido a... Mira, que le toca, pero no, pues no haré nada por cuidarme. Digo, no, el peso de los hábitos de salud es muy importante. Haré. ¿De acuerdo? Haré más cosas. Entonces estamos hablando de un rasgo que es menos general, o sea, incluye menos contenido que por ejemplo, esta versión, donde podemos encontrar diferencias. Nos ayuda también a entender diferencias individuales, ¿vale? Bueno, dice, integración, interés en integración. Vamos a ver otro gesto, yo me quedo con alguna duda si estoy todo. Dice, inicialmente la psicología diferencial establecía conexión entre el objeto geográfico, Sí, la escuela de diferencia caótica criticada por presentar en efecto las variables personales como determinantes de la conducta y presentando innumerables dimensiones. Por ejemplo, el 16PF tiene 16 rasgos de personalidad. Conversaciones universales, con nivel de diferenciación excesivo. Es decir, como si no, todos tenemos esta estructura de personalidad y entonces nos diferenciamos en este montón de rasgos, nos diferenciamos. Dice que la realidad es que muy pocas dimensiones son universales, es decir, que podemos, si hacemos, por ejemplo, 9 factorial en distintas zonas del mundo, pues bueno, nos aparecen, no se nos replican. Y además, igual algunas dimensiones no nos aparecen, excepto las más generales. De hecho, cuando veamos personalidad, veremos que el modelo actual probablemente es el de los 5 grandes, y dentro de los 5 grandes veremos, ¿no?, que haya, o como que se pueden integrar ahí estas 3 dimensiones de Eysenck o las 4 de Kater. ¿Vale? Eso. Y aquí, mira, nuevos planteamientos como interaccionismo traen cambios. Se estudia el individuo en situación, por lo que hace falta menor nivel de generalización. Es decir, es mejor estudiar, lo que decíamos, la conducta en distintas situaciones, por lo que decíamos, por cómo nosotros interpretamos la situación. Actualmente, al estudiar diferencias entre interacción de racionalidad, integración de diferentes niveles de generación entre el nomotécnico y el geográfico. Pues digo, por ejemplo, cuando veamos que tenemos inteligencia, veremos, por un lado, grandes dimensiones generales, pero también veremos otros más concretos, ¿no? Y ahora dice, perspectivas actuales en el estudio de redes individuales, que interés en integración de objetivos, de conceptos y de disciplinas, ¿vale? Integración de objetivos y métodos de investigación y crítica. Solo con técnicas correlacionales no se estudia las relaciones funcionales entre fenómenos y no se explican. Falta base teórica, es una cosa que les van a criticar. De 2 estadios en el estudio de redes individuales, dice, primer estadio, labor taxonómica de carácter descriptivo, clasificatorio, que ordene los fenómenos. Veo que elementos hay. Entonces, se dice, la taxonomía, o sea, el estudio, o mejor dicho, la, qué facultades mentales hay, está determinado. Dice, en personalidad hay revitalización. ¿Qué significa? Pues que igual se vuelve otra vez a estudiar más, ¿no? El segundo estadio, estudio de procesos y elaboración de modelos explicativos, que sería el objetivo principal. Entonces, dice, hasta ahora el estudio de disposiciones y procesos no iban a la par. Y a ese lo ponen como modelo porque iba a la par en los dos. Es decir, antes igual decías, yo tengo un grupo de conductas que veo que se me relacionan de esta manera, esto, puedo entender que son estos rasgos, pero de ahí a el de qué explicación hay para esas conductas, pues ahora tengo que, entonces no siempre van a la par, ¿no? ¿Vale? Lo que decíamos a nivel clásico es que no se explica, sino no actúa porque es así. Y ya está, ¿no? ¿Por qué actúa de manera extrovertida? Porque es extrovertido. ¿Vale? Bien. Nosotros, los psicólogos, ¿verdad? En alguna época hemos tenido la, pues, no la época, pero hay quizá profesionales, o por el motivo que sea, que han favorecido que tengamos cierta fama de ir analizando a la gente y ir casi adivinando, ¿no? Estás analizando y me estás clasificando, ¿no? ¿Se ha pasado esto alguna vez? Joder, este hombre me estará clasificando, me estará observando, me estará, ¿no? Y hay como esa mentalidad, estoy diciendo, ¿no? Uno es extravertido y además ya eso determina que actúe de manera extravertida. Lo primero, que en los psicólogos vamos así por la calle, y segundo, que hay que diferenciar la conducta de esa persona de por qué actúa así, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué procesos cognitivos, biológicos están determinando esta persona? ¿Vale? Bueno, integración de constructos bajo una perspectiva holística. A través de interés en estudios diferencias, bueno, a ver. Es la perspectiva holística, que significa integrar, o sea, holística sea global, ¿vale? Dice, yo creo que viene de Hull, la palabra en inglés. Hull. El Lubinsky a favor de aproximación holística al estudio de las diferencias. Que las variables consideradas son tenidas en cuenta bajo consideraciones y direcciones individuales relevantes. Dice, ha contribuido a la teoría general de sistemas de que para los seres Bertan, no me acuerdo Bertan, bueno, para los seres vivos son sistemas abiertos. Sistemas abiertos constan de objetos, atributos, relaciones y ambiente. Y a partir de la teoría, en la situación diferencial, los objetos y atributos de la teoría del sistema son las dimensiones y características asociadas a las mismas. Y luego está la relación entre la mente. La teoría de sistemas lo que intenta es integrar elementos, ¿no? Y llevado entonces a un conocimiento, pues integra elementos además de cómo el sistema se relaciona con el entorno. Por ejemplo, cuando se habla de las familias o de la terapia familiar, se habla muchas veces de una explicación de algunos trastornos que presentan, por ejemplo, la anorexia, viendo cómo es todo el sistema y cómo la interacción de los miembros de la familia favorece entonces la conducta, ¿no? O sea, la aparición de un tipo de conducta. Pero hay que entender todo el sistema, la interacción entre sistemas y la interacción con información exterior. Y eso llevó, entonces, la teoría del sistema llevó a la anorexia. Y llevó a la psicología diferencial, está diciendo que hay que ver distintos elementos cómo interactúan entre ellos, ¿no? Luego dice, la teoría multifactorial sistemática se basa en la teoría general del sistema y establece una interpretación de la naturaleza y del comportamiento humano bajo una organización de sistemas y sus sistemas conectados, ¿no? ¿Vale? Dice, otra concepción sistémica menos global sería la teoría teórica de la inteligencia de Strindberg, que la veremos. Y dice, eso es muy bonito, cada vez que hablamos de la inteligencia emocional. Y se habla como una característica de que una alta capacitación, una alta inteligencia emocional favorece el éxito profesional. O sea, hay en las últimas décadas tendencia a integrar personalidad e inteligencia. Y dice, la forma en que el sujeto se adapta al entorno requiere una perspectiva global, inteligencia emocional. Captas bien la situación y además regulas tu conducta de manera adecuada. ¿Vale? Si lo veremos también, ves si estamos viendo inteligencia y personalidad. Y luego la tercera componente de la nueva perspectiva de los individuales dice, la psicología diferencial se acerca a otras áreas de la psicología. Recordad que hay mucha relación con teorías de la personalidad, de la inteligencia y con la evaluación. También veremos también, por ejemplo, con aspectos biológicos, ¿no? ¿No? Yo creo que he repetido ya está en la sopa el tema del sistema nervioso central y autonómico, ¿no? Ya ese. Pero, por ejemplo, ahora con la hiperactividad se habla mucho de sistema nervioso central. Y se decía, joder, este niño qué nervioso es, como si fuera un problema de sistema nervioso autonómico, y no, se ve una de las teorías de la hiperactividad, lo veréis. Tiene que ver con que es una búsqueda de estimulación. Por eso viene a utilizar estimulantes, ¿no? Entonces, esto que a los chavales con hiperactividad, como que se les está dando derivado de la anfetamina. Resulta que eso tiene el efecto de bajar el nivel de actividad. Entonces, la actividad que hay detrás de esto es que hay una necesidad de, o sea, hay una necesidad de buscar estimulación, una habituación fácil a los estímulos, entonces el cambio de movimiento es para buscar estimulación. ¿Eh? Un poco en la línea de lo de la extroversión. Bueno, dice, la psicología general también se afecta a las diferencias individuales y hay posturas que apoyan la unificación de la psicología. ¿Os acordáis que decíamos que las teorías psicológicas normalmente buscan lo común? La psicología diferencial busca las diferencias. O sea, lo que se entiende como varianza de error es lo que busca la teoría diferencial. Y aquí está diciendo, sí, pero está habiendo un acercamiento entre las dos, entre las teorías generales, ¿eh? Y la, o sea, entre la psicología general y la de las diferencias. ¿De acuerdo? ¿Eh? Bueno, paramos aquí. ¿Eh? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se presenta el fin de semana? Bien.
Fin de semana, bien.